Las 8, 7 en Canarias.
Hola, soy Carlos y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues estamos en esta semana valle entre la Navidad y el Año Nuevo. Suele ser una semana rara, ¿eh? Laboralmente hay mucha gente de vacaciones o teletrabajando, intentando conciliar el trabajo con las vacaciones de los niños. Incluso puede que este sea tu caso. Además, en estas fechas se da la circunstancia de que tenemos que hacer tantas cosas, pero tantas, que cualquier pequeño contratiempo pues hace que todo salte por los aires. Hay que hacer compras, hay que hacer visitas, hay que preparar cenas, hay que estar pendiente de un montón de cosas. Y si por lo que sea uno se coge un catarro o una gripe, pues se le puede ir al traste toda la planificación. Y ya te digo yo, si me estás oyendo con esta voz, que cogerse un catarro no es nada difícil en estas fechas. Seguro que es el tema principal de conversación en todos los grupos de WhatsApp que tienes con los amigos, con la familia, en el trabajo. Mira, en el trabajo. ¿Estáis todos? ¿O hay algún compañero que se ha quedado en casa porque tiene gripe? Mira, te pongo el ejemplo de uno de los mensajes que ha llegado a nuestro WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
Pues nosotros hemos pasado una Nochebuena y una Navidad bastante entretenidos. Somos 5 miembros en la familia y 2 han estado bastante pachuchillos estos días.
No está mal el porcentaje, ¿eh? De 5, 2 malitos. Por si había alguna duda, hemos estado en una farmacia. Beatriz nos ha dicho que está trabajando sin parar.
A ver, test de COVID, en vista que vienen las fiestas y la gente se reúne, sí que están pidiendo más. Los antigripales, antitusivos, mucolíticos y todo esto, ya llevamos unas cuantas semanas vendiendo más que antes, que es lo normal, porque son las patologías propias de la época.
Claro, es el momento, estamos en el pico. Dicen los expertos que después del 21 de diciembre es cuando empiezan a aumentar los casos de gripe habitualmente. Y este año la verdad es que han repuntado las infecciones con virus respiratorios. En las últimas semanas, uno de cada 2 consultas e ingresos en urgencia viene motivado por la gripe. Si buscamos números, pues las últimas estadísticas del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda, que las publica el Instituto de Salud Carlos III, lo hace semanalmente, pues muestra que en la semana que va del 11 al 17 de diciembre, la tasa global de infección respiratoria en atención primaria tenía una incidencia de casi 800 casos por cada 100.000 habitantes. Además, también aumentaron los positivos por COVID y especialmente los casos de gripe, que ha pasado de un 13% a un 20% en solo una semana. Se está dando la tormenta perfecta porque están coincidiendo los casos de COVID con los de gripe, con los de gripe A y con el virus respiratorio sincitial. En La Linterna, aquí, a partir de las 9, vamos a repasar la situación. Por cierto, por si tienes dudas, en cope.es hay un artículo muy interesante sobre cómo distinguir cada una de estas afecciones. Bueno, el caso es que estamos despidiendo el año resfriados, acatarrados, constipados y a la espera de que mañana el gobierno nos cuente cómo van a ser las medidas que va a aprobar para mantener el escudo social para los más desfavorecidos. Se llaman así, ¿eh? Les gusta llamar escudo social a estas medidas de protección. Claro, ni amnistía, ni Puigdemont, ni cesiones a los socios, como por ejemplo la cesión a Bildu de la alcaldía de Pamplona. Eso al gobierno ya no le interesa. Lo esconde, lo mete debajo de la alfombra y lo que quiere hacer es recuperar su faceta más social. La de Robin Hood, que combate a los ricos para ayudar a los más necesitados. Y ahí la verdad es que tanto a Pedro Sánchez como a la vicepresidenta Yolanda Díaz, la cuestión social les gusta y mucho. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Bueno, pues mañana lo que va a ocurrir es que se va a prorrogar las medidas que se aprobaron allá por marzo de 2022. No sé si te acuerdas. En aquel momento los precios estaban subiendo, había cierta tensión, no sabíamos hasta dónde iba a llegar la escalada alcista. Bueno, pues para paliar los efectos de la inflación y de lo que nos decían que eran las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, se aprobaron una serie de medidas. Lo que mañana va a salir adelante seguro, y ahora te cuento por qué PSOE y Sumar aún están negociando, es lo siguiente. Primero, se va a mantener la rebaja en el IVA de algunos alimentos. Van a seguir con un 0% de IVA, pues los alimentos de primera necesidad. Es decir, la leche, el pan, los huevos, queso, legumbres, verduras. Al 5% de IVA va a seguir el aceite o la pasta. De la carne y el pescado, que era una petición que se lleva haciendo desde que se conocieron estas medidas, nada. Segunda cuestión, se va a aprobar el transporte público gratis para jóvenes y desempleados. Si te acuerdas, esto ya lo anunció Pedro Sánchez en su discurso de investidura. Más medidas. El decreto va a incluir una prórroga en la prohibición de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad hasta 2025. Esto se ha llegado tras un acuerdo con Bildu. Haciendo números, si el Ejecutivo prorrogara todas las medidas vigentes durante el conjunto de 2024, pues las cuentas públicas dejarían de ingresar casi 5.000 millones de euros. Fíjate que solo la rebaja del IVA de los alimentos tiene un impacto de 1.350 millones. ¿Qué es lo que no se va a prorrogar? Pues todo apunta a que van a terminar otras ayudas energéticas, como la limitación de las subidas en la tarifa regulada del gas, la tarifa de último recurso eléctrica, el precio de la bombona de butano, la excepción ibérica, que te recuerdo que ya no se aplica desde febrero, o los descuentos al carburante para transportistas. ¿Te acuerdas de esto, no? Como estaban tan altos los combustibles, primero se estableció una bonificación para todo el mundo y finalmente esa bonificación quedó solo para los transportistas. Esto está sobre la mesa. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que PSOE y Sumar están negociando algunas de las medidas a una hora que se van a prorrogar. Digamos que lo que buscan los dos es marcar territorio. Y claro, chocan en algunos puntos. Digo yo que alguno a lo mejor es más progresista que otro. De hecho, Yolanda Díaz ya ganó la batalla por la subida de los subsidios de desempleo, ¿te acuerdas? Lo hizo la semana pasada. Y de hecho, como quería que se supiera que había ganado esa lucha interna que tenía con la vicepresidenta Nadia Calviño, pues fue ella quien ofreció la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Como te digo, PSOE y Sumar están negociando. ¿Y qué es lo que están negociando? ¿Dónde hay diferencias? Pues el primer punto es el de la gratuidad en el transporte público. Está anunciado, está garantizado, pero aquí lo que no acaban de ponerse de acuerdo es en la extensión, hasta cuándo va a durar y en el alcance, a quién va a proteger. Pero sin duda el punto más complicado es el impuesto a la banca y a las energéticas. En las últimas semanas el propio Pedro Sánchez o la ministra Calviño apostaban por rediseñarlo, algo a lo que se opone la vicepresidenta Yolanda Díaz. ¿De cómo queda esto? ¿De quién gana? ¿De quién consigue cada uno de los puntos que quiere sacar adelante? Nos vamos a enterar mañana por boca del propio Pedro Sánchez. Y es que mañana el presidente del gobierno va a hacer balance del año. Eso lo va a hacer mañana, porque hoy ha estado recibiendo a la familia Alcántara. Los ha recibido en Moncloa a todos los actores de Cuéntame. De hecho, ha puesto un tuit diciendo que nos han acompañado durante 22 años, que ha sido una serie fenomenal. Eso era la agenda hoy del presidente. Bueno, mañana le vamos a escuchar largo y tendido. Porque además de saber qué pasa con las medidas económicas, vamos a volver a oír algo parecido a lo que Sánchez ya nos contó en su investidura. Que fuera de él, no hay absolutamente nada.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 26 de diciembre. Buenas tardes, Nekane. Lo primero, a ver, háblame un poco, porque aquí van entrando en el estudio y van todos aquí con
sí,
la voz un poquito...
todo el mundo tenemos un poco la voz tomada. Yo tengo que decir que ya he salido, he remontado, pero he pasado una semana pasada muy mala, donde casi no podía ni hablar.
El abrigo de esquimal, es porque tienes frío.
Exactamente. Vale. Eso es.
Bueno, vamos al lío.
Con buena voz, te cuento noticias. El gasto en pensiones marca un nuevo récord, supera los 12.000 millones de euros en diciembre.
Es casi un 11% más que en el mismo mes del año anterior. Ha subido la cuantía, de media se cobran 1.200 euros y también hay que tener en cuenta que el 20% de la población es pensionista, uno de cada cinco. Todo este gasto supone el 11% del Producto Interior Bruto.
El 40% de las víctimas de violencia machista en 2022 había denunciado a su agresor.
En 5 de los 49 casos estaba en vigor una orden de alejamiento. Son datos del Poder Judicial que arrojan que el año pasado, cada semana, una mujer fue asesinada por su pareja o expareja. En este 2023, el número de víctimas asciende a 55. Es muy revelador que haya 49 casos en el que hubiera en vigor una orden de alejamiento. En fin, esperemos que se tomen medidas pronto.
Israel insiste en que la guerra de Gaza durará meses hasta que consigan derrotar a Hamás.
El ejército israelí está bombardeando toda la franja. En las últimas horas habrían muerto 250 gazatíes, 21.000 desde que comenzó el conflicto. Naciones Unidas denuncia que la situación que se está viviendo es terrorífica.
Ucrania hunde en un ataque con misiles uno de los grandes buques de guerra rusos en el Mar Negro.
Es la respuesta del ejército ucraniano después de que Rusia haya logrado la mayor victoria en el Donetsk desde mayo. Ucrania prepara una gran movilización para alistar a 500.000 de soldados, rebajará la edad de reclutamiento y ofrecerá entrenamiento militar. Te preguntarás, ¿por qué querían hundir el buque de guerra ruso? Pues porque al parecer en su interior llevaba drones iraníes, esos drones que luego se utilizan para atacar las posiciones ucranianas.
Un hombre asesina a su mujer y a sus cuatro hijos el día de Navidad en Francia.
Los pequeños tenían entre 9 meses y 10 años. El hombre, que se fugó tras el crimen, ha sido detenido a 30 kilómetros de su casa, tiene problemas psicológicos y en 2019 atacó ya a su mujer con un cuchillo. El caso se archivó entonces por enfermedad.
Un sicario se escapa de la cárcel de Alcalá Meco en Madrid al hacerse pasar por una visita.
Vamos a ver, la noticia es grave, pero tiene su cosa. Se le busca en España y tratan de evitar que entre en Marruecos. Este joven, de 21 años, estaba en prisión preventiva por el asesinato de dos personas. En abril confesó haber matado a un capo de la droga en Ceuta y también habría asesinado por error a un joven al que presuntamente confundió con otra persona. ¿Cómo se ha escapado? Fueron a verle los familiares, era el momento de la visita, y al salir, al mogollón, se metió ahí entre ellos y salió tranquilamente de la cárcel. Puede parecer una broma, pero es que esto es lo que ha ocurrido.
Uh-huh. Investigados dos adolescentes en Cataluña por desnudar con inteligencia artificial a menores en fotografías.
Me da a mí que esto cada vez lo vamos a ver más habitualmente, ¿eh?
Pues sí.
Uno de los detenidos es un joven de 17 años que estudia informática. Sacaba fotos a menores desde la ventana y después las retocaba con esta tecnología. Luego las publicaba en redes sociales.
Una familia salva la vida a una bebé de 2 meses gracias a la ayuda telefónica de una enfermera en Alicante.
Es una de las historias bonitas que nos deja la Nochebuena y la Navidad. La pequeña entró en parada cardiorrespiratoria tras atragantarse mientras bebía leche. Los padres llamaron a emergencias mientras la trasladaban al hospital. Y la enfermera, que les atendió por teléfono, les fue dando pautas y tras varias maniobras, la bebé comenzó a llorar. Como te digo, una de las noticias más bonitas de las últimas horas. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes. ¿No traes partido de fútbol?
No, sí que hay mucho en Inglaterra, pero aquí en España de momento está todo parado.
¿A quién le interesa lo que pasa en Inglaterra?
Bueno, seguro que hay mucha gente que lo que está pasando hoy en el Boxing Day, que llaman, eso es.
¿Cómo le llaman?
Mira, 0-1 está ganando el Liverpool, me dice Antonio.
Muy bien.
Eso es.
Y no sabemos contra quién juega, pero va ganando el
Liverpool. No, pero a las 8:30 Charlie nos lo cuenta todo en deportes.
Qué bien sale, ¿eh? ¿Te das
cuenta momento,
cómo vamos?
Sí, 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 sí.
En fin.
De momento yo lo que te cuento es que el delantero brasileño Vitor Roque ya vuela a Barcelona con toda su familia, además, donde va a empezar su nueva etapa como jugador del Barça. Tiene 18 años, se incorpora a los entrenamientos esta semana, el día 29. Y Alessia Putellas, que va a ser intervenida mañana, va a ser sometida a una artroscopia porque sigue teniendo molestias en la rodilla.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo, Nekane.
Y nos tenemos que despedir de las temperaturas, bueno, más o menos suaves que hemos tenido estos días, también esos cielos despejados. Y a partir de mañana entra un frente atlántico por Galicia, se irá extendiendo por toda la cordillera cantábrica, empezará a llover ya por la tarde-noche, vendrá también acompañado de frío, sobre todo en el norte y en el centro de la península. Atención a las nieblas densas en las mesetas y el viento que soplará fuerte en la costa gallega.
Si conectas,
el postre de la abuela. Con tu tío tocando villancicos con la botella de anís. Con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos. Tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Hoy el foco lo pone Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requeijo, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, feliz Navidad.
Feliz Navidad. Yo te debería tener aquí a la derecha sentado. ¿Dónde estás?
Sí, amigo,
información de servicio. ¿Qué pasa?
Información de servicio. En este preciso instante estoy aparcado en un lateral del Paseo de Moret, ya en el intercambiador de Moncloa, al que he llegado después de muchos obstáculos provocados por un leve accidente en la siempre imprevisible carretera de La Coruña.
Bien. ¿Se ha solucionado el accidente o sigue el
atasco? Bueno, pues ahí se han quedado cuatro vehículos en un lateral asistidos por creo que era la policía. Pero sí, no, parecía leve porque no había mucho destrozo por la carretera de restos de coche, o sea que debió ser muy leve.
Bien, y antes de entrar en materia, que traes un tema muy interesante, tú has cogido el coche para venir de tu domicilio a los estudios centrales de la cadena COPE, con el objetivo de hacer esta sección. No vas a poder hacer la sección en estos estudios centrales. ¿Ahora qué haces? ¿Te das la vuelta?
Pues mira, como me ha pillado en tierra de nadie, hemos decidido que la mejor solución era buscar un lugar tranquilo para que no se escuche el ron del coche. Pero creo que se escucha bien, salvo que me digas lo contrario.
Se escucha perfectamente.
Pero estábamos ya en tierra de nadie, ya no podía volver a la estación de COPE Las Rozas, que tengo yo personalmente instalada en casa, y llegaba al estudio, así que bueno, espero que se nos entienda.
Bueno, pues ya que estás a medio camino, si quieres venir y traer algo, eres bienvenido. Pero bueno, que hoy nos vienes a hablarnos de uno de los casos que han marcado la crónica de sucesos de este 2023, es el crimen de Traspinedo, y traes novedades. ¿De qué se trata, Alejandro?
Pues mira, te quiero hablar de una reciente resolución judicial de la magistrada que investiga la muerte de Esther López en ese pueblo de Valladolid, en Traspinedo. Le recuerdo, Rubén, a nuestros oyentes, Esther López apareció muerta en una cuneta en el año 2022 tras varios días desaparecida. Después de varios vaivenes en la investigación, el único investigado es Óscar, un amigo suyo del pueblo, que es además la última persona que la vio con vida. La Guardia Civil remitió hace días su informe definitivo al juzgado, en el que acusa a este joven de haber matado a Esther López. El relato policial dice que discutieron una noche después de estar tomando algo en un bar, que luego la atropelló con su coche detrás de su casa y que la metió en el maletero y la dejó en aquella cuneta donde la encontraron. Bueno, la jueza del caso, que siempre se ha mostrado más cauta que la Guardia Civil, dictó, como te digo, la semana pasada una providencia en la que ha pedido una serie de pruebas para acreditar esa versión policial.
¿En qué consiste esa providencia?
Pues mira, la Guardia Civil concluye que Óscar mató a Esther en el marco de lo que ellos definen como un arrebato violento. Bueno, pues para encajar esa tesis hay que probar que hubo esa pelea previa al atropello. En su momento la autopsia reflejó varias heridas a las que nadie le prestó mucha atención porque, claro, la víctima presentaba golpes más fuertes fruto del impacto con el coche. Se trata de una herida a la altura de un ojo, otra a la altura del cuello y otra en la mano. La jueza quiere que los expertos del Instituto de Medicina Legal le digan si esas lesiones son compatibles con una pelea, algo que en su momento no se dijo cuando se realizó la autopsia. Lo de la mano tiene que ver con el presunto uso de un tenedor con el que le pinchó en la mano para cerciorarse de que estaba muerta, según los investigadores. Lo que hace la jueza instructora ahora es cerrar todas las posibles variantes antes de mandar el caso a juicio. Quiere que esa opinión de los expertos forenses la tengan los jueces o el jurado que vaya a estudiar el caso.
¿El juicio sería con jurado popular, de qué?
Pues es buena la pregunta, Rubén, porque todavía no está claro. La familia de Esther López quiere que sea conjurado y eso es algo que tiene que decidir la jueza de instrucción de Valladolid. Pero de momento la jueza aplaza esa decisión a la espera del resultado de estas pruebas que ha pedido. Y la cuestión no es menor. ¿Por qué? Porque si no hay pruebas que acrediten la versión policial, es decir, esa tesis del arrebato y la pelea antes del atropello, el único acusado, Óscar, en un momento determinado podría ser juzgado no por homicidio, no por asesinato, sino solo por homicidio imprudente, es decir, que la atropelló sin querer. y eso son como mucho 4 años de cárcel. Esto sería el peor escenario para la familia de Esther, imagínate. Con 1 año de cárcel ya podría pedir permisos de salida. A eso, además, habría que sumarle, eso sí, un presunto delito de omisión de deber de socorro, pero no es que sea una pena especialmente alta en España, porque lo que ha acreditado la investigación, y esto es muy duro, es que la joven Esther no murió en el acto tras el atropello, sino que se le podría haber salvado la vida si alguien le hubiese ayudado en la cuneta a tiempo.
¿Y Óscar, el único acusado, sigue en libertad?
Sigue en libertad. De hecho, nunca ha llegado a estar en prisión provisional. Esto es otro motivo de desasosiego para la familia de la víctima. En España, Rubén, como sabes, para mandar a alguien a la cárcel hay que acreditar el riesgo de destrucción de pruebas, riesgo de reiteración delictiva o riesgo de fuga. Y en este caso se entiende que una vez la investigación se centró ya en Óscar, no había riesgo de destruir pruebas y que no estamos ante un asesino en serie que digamos que pueda volver a matar. Y sobre el riesgo de fuga, bueno, pues se argumenta generalmente sobre todo una posible elevada pena y falta de arraigo. Y en este caso, Óscar, pues es verdad que se puede enfrentar a 15 años de cárcel por un asesinato, pero cuenta con arraigo en España.